El libro de Job. Sesión 30. Aplicación del libro de Job. Por John Walton. Este es el Dr. John Walton y su enseñanza sobre el libro de Job. Esta es la sesión 30. Aplicación del libro de Job. Introducción, aplicación, no punto de acción sino puntos de reflexión, 12:23 a 1:53. Entonces, finalmente, ¿cómo pensamos en aplicar el libro de Job? ¿Qué hemos aprendido en el libro de Job para nuestra vida? Cuando pienso en la aplicación, no necesariamente pienso en términos de puntos de acción que puedo hacer esta semana. No hay nada de malo en eso y, a veces, podemos identificar cosas que realmente pueden cambiar nuestro comportamiento cuando nos señalan algo que hemos estado haciendo incorrectamente. Está bien. Pero creo que hay un aspecto más importante de la aplicación, en lugar de pensar en términos de puntos de acción, prefiero hablar de puntos de pensamiento. ¿Cómo podemos pensar diferente? Al final, no queremos que la Biblia nos dé una solución rápida para esta semana. Queríamos que penetrara en nuestros corazones y vidas para que empezáramos a pensar de manera diferente. Como pensamos diferente, actuaremos diferente. Como pensamos diferente, estaremos preparados para lo que pueda venir en lugar de solo tener una pequeña estrategia para un punto de acción esta semana. Estar preparado para el sufrimiento, 1:53 a 4:20. En algo como sufrir y pensar en Dios, cuando la vida va mal, tenemos que estar preparados para eso. Un corredor de maratón no se despierta una mañana y decide correr un maratón ese día. Un concertista de piano no entra en la sala de conciertos frente a miles de personas y decide leer a primera vista una pieza complicada. Es la preparación la que nos da la oportunidad de tener éxito. La vida no es diferente. Necesitamos prepararnos para las contingencias de la vida, las cosas que nos sobrevienen sin previo aviso. Si espera hasta que esté sobre usted, entonces realmente no estará preparado para ello. Sería demasiado tarde para prepararse. Cuando mis hijos eran pequeños y se estaban preparando para comenzar a conducir, decidí que realmente no era una buena idea esperar hasta que tuvieran un neumático pinchado en algún lugar a lo largo de un camino oscuro y abandonado sin ayuda a la vista para que aprendieran a cambiar un neumático desinflado. Entonces, elegimos un día agradable y cómodo en el camino de entrada y aprendimos a cambiar una llanta. Prepárese con anticipación porque cuando ocurra la circunstancia real, es posible que no esté realmente de humor. A veces pienso de esa manera sobre el libro de Job. No estoy seguro de que sea un buen libro para leer cuando en realidad has comenzado a sufrir porque tienes que superarlo con mucha paciencia, casi tediosamente para obtener lo que tiene que dar. Cuando el sufrimiento nos inunda, simplemente no tenemos el enfoque para ello, no tenemos la capacidad de atención. Por lo tanto, es importante que intentemos aprender las lecciones, arraigar esos puntos de pensamiento en nosotros y llenar la reserva de comprensión, para que podamos recurrir a ella cuando la necesitemos en la vida. Job no es para traernos consuelo, 4:20 a 5:1. Entonces, hablemos un poco de eso. ¿El libro ofrece consuelo? Ciertamente esa no es su intención. No está tratando de consolarte. Job no recibe consuelo de amigos o familiares o de Yahweh. No da consuelo a través de explicaciones o respuestas. Y realmente, incluso cuando hay restauración, eso no tiene la intención de traer consuelo. No, el libro no trae consuelo. Esa no es la forma en que deberíamos pensar en aplicarlo. Job enseña aceptación y fomenta puntos de reflexión, 5:1 a 7:46. La alternativa a la comodidad es que el libro nos ayuda a aprender la aceptación. La aceptación se encuentra en obtener una perspectiva revisada de nuestro dolor o sufrimiento. Nos ayuda a pensar en nosotros mismos y en nuestra situación en términos diferentes y a ver a Dios bajo una nueva luz. El libro puede ayudarnos a cultivar la aceptación de lo que encontramos en la vida, por difícil que sea. No estoy tratando de reducirlo a algo que realmente se pueda sostener con los brazos extendidos. Sabemos que el sufrimiento no es así. El libro de Job nos ayuda a comprender los términos del control de Dios en lugar de las limitaciones del control de Dios, los términos del control de Dios y lo que eso debería llevarnos a esperar o no esperar. Las expectativas son muy importantes. No debemos esperar encontrar consuelo en las explicaciones. Queremos la aceptación de la forma en que Dios hizo que el mundo funcione, la aceptación de que lo que experimentamos no es en vano. El libro nos da esperanza y una razón para confiar. Por lo tanto, aquí no tenemos un conjunto de órdenes de marcha, una aplicación correctiva, que nos diga cómo actuar esta semana. Eso podría confrontar nuestras insuficiencias o nuestros fracasos, pero eso es como pagar las cuentas en una crisis financiera. Solo trata de mantenerte al día con la ráfaga de facturas. Pero nos está enseñando a aprender, a pensar. Estos puntos de reflexión son lo que yo llamo aplicación constructiva. Implica más que hacer lo correcto. Nos pone en el camino de pensar lo que es correcto, de adquirir buenos hábitos y rutinas de pensamiento. Implica cómo pensamos sobre nosotros mismos, cómo pensamos sobre el mundo que nos rodea. Y, por supuesto, lo más importante, cómo pensamos acerca de Dios. Proporciona la base para toda una vida de recursos internos que nos ayudarán a responder bien a las situaciones que podamos enfrentar. En lugar de pagar las cuentas pendientes en una crisis financiera, es como abrir una cuenta de ahorros y tener dinero en el banco para el futuro. A ninguno de nosotros nos gusta vivir al día. Dios no es picayune, 7:46-8:59. Entonces, ¿cuáles son los puntos de pensamiento acerca de Dios que podemos aplicar a nuestras vidas y nuestro pensamiento? Dios no es picayune. A pesar de la disciplina, por supuesto, Dios disciplina a aquellos a quienes ama. Pero recuerda la gracia, Dios es un Dios de gracia. Recientemente tuve una conversación con una persona que había sido un cristiano acérrimo toda su vida. Ahora estaban en la agonía final de una enfermedad terminal. Expresaron cierto temor de que, de alguna manera, serían criticados cuando comparecieran ante Cristo por no haber hecho lo suficiente. Esta persona había pasado toda su vida en el servicio desinteresado a Dios, y había un poco de ese Dios es trivial. Recuerda la gracia. Dios no es responsable ante nosotros, 8:59-9:18. Otro punto de reflexión sobre Dios es algo que ya hemos mencionado algunas veces. Dios no es responsable ante nosotros. Nunca pienses que Dios es responsable ante nosotros. No debemos albergar sospechas contra Dios de tal manera que estemos listos para dudar de Él y pensar lo peor de Él. Dios no es una criatura del caos, 9:18-9:53. Otro punto de reflexión es que Dios es consistente en lugar de arbitrario. Él es bueno en lugar de malo. Se caracteriza por demostraciones de gracia en lugar de abusar de un poder incontrolable. Dios no es una criatura del caos que es poderosa, traviesa, arbitraria, amoral, impulsada por los instintos y el egoísmo. Dios no es una criatura del caos. No debemos vindicarnos a expensas de Dios, 9:53-10:13. Otro punto de reflexión, no debemos reivindicarnos ni justificarnos a expensas de Dios. Ya hemos hablado de estos temas en el libro de Job, y tenemos que absorberlos en nuestra vida y nuestro pensamiento. Manipular a Dios es una mala idea, 10:13-10:51. La manipulación de Dios es siempre una mala idea, siempre una mala idea. No nos atrevemos a tratar de cambiar a Dios. Él necesita cambiarnos. Cualquier imagen que pensemos que podemos crear con Dios para obligarlo a satisfacer nuestros deseos está destinada a disminuirlo al final. No quieres ese resultado. No queremos un Dios que esté a nuestra entera disposición. Tal Dios no es Dios. Nunca debemos pensar que podemos arrinconar a Dios arrojándole sus promesas, probablemente, los que estamos usando no son promesas de todos modos. O, como hizo Job, con su voto de inocencia, tratando de manipular a Dios. No podemos arrinconarlo. No queremos. No debemos. No podemos exigirle a Dios, 10:51-12:44. Nunca debemos pensar que podemos exigir que Dios nos responda por nuestros mecanismos específicos en nuestros tiempos elegidos. No estamos en condiciones de hacer demandas. Nunca debemos pensar que porque nos consideramos fieles Dios nos debe este tipo de respuesta que deseamos. Dios no nos debe nada. No hemos ganado nada. Podemos sentirnos libres de orar por los resultados que deseamos, sanidad, guía, lo que sea, pero en el proceso, Dios debe ser libre para ser Dios. No puede ser de otra manera. A veces necesitamos su fuerza para vivir con problemas físicos en lugar de su curación de esos problemas. Tenemos que aceptar eso. A veces necesitamos su aliento para continuar en lo que nos parece una situación insostenible en lugar de lograr que Él cambie nuestras circunstancias. Después de todo, recuerda la oración del Señor, venga tu reino, no el mío. Hágase tu voluntad, no la mía. Justicia desinteresada, 12:44-2:55. Las oraciones que Dios más se deleita en contestar son aquellas que le piden que nos convierta en personas que puedan servirle y honrarle donde quiera que nos coloque. Entonces, vayamos a este tema de la justicia desinteresada. Job demuestra que existe tal cosa. Entonces, ¿nuestra justicia y fidelidad son desinteresadas? Si hubiéramos perdido toda evidencia de la bendición de Dios en nuestras vidas hoy, como lo hizo Job, si no tuviéramos esperanza de bendiciones futuras, el cielo o la vida eterna. Esa es la situación que Abraham tuvo que contemplar, ¿seguiríamos siendo fieles a Dios y servirle con nuestra vida? ¿Le servimos porque es digno o porque es generoso? Es una pregunta sencilla. ¿Le serviríamos si no hubiera beneficios? No estamos en un viaje que tiene un premio al final. Estamos en una relación que conlleva responsabilidades. Nuestra relación con Dios a través de Cristo no se trata solo de ser salvos de nuestros pecados. Más importante aún, se trata de ser salvo en un llamado y una relación. Una relación con Dios donde somos socios en la obra del reino. Nuestra relación con Dios a través de Cristo nos da ese nuevo estatus, esa nueva identidad. Socios en el reino de Dios, trabajando hacia sus planes y propósitos. La relación no está en suspenso hasta el cielo. Estar en Cristo es más importante que estar destinado al cielo. 1 Pedro 3:15. Una respuesta de esperanza en el contexto del sufrimiento, 2:55-4:55. 1 Pedro 3:15. Reverenciad en vuestros corazones a Cristo como Señor. Estad siempre preparados para dar respuesta a todo el que os demande razón de la esperanza que tenéis. Me parece increíble que a menudo usemos ese versículo como si fuera un llamado a la apologética. Y así, dar razón de la esperanza es dar razón e interpretación de todas nuestras creencias. Eso no es lo que dice el versículo, y eso no es lo que indica el contexto. Este es un pasaje sobre el sufrimiento. Y cuando dice, estad preparados para dar respuesta a todo el que os demande razón de la esperanza que tenéis, se está refiriendo a esa situación en la que evidentemente estáis sufriendo, y todos los que os rodean lo saben y lo ven. Cuando te vean respondiendo con esperanza, la querrán ahora. Van a preguntar, ¿cómo puedes permanecer lleno de esperanza cuando tu vida está en tal caos? Y Peter dice, ten una respuesta lista. Se trata de que expliquemos cómo pensamos sobre Dios, sobre el mundo, sobre el sufrimiento. Esté preparado para dar una respuesta. La sabiduría de Dios y nuestra respuesta de confianza, 4:55-5:41. Si realmente creemos que Dios es sabio y nosotros no, entonces podemos entregarle el control a pesar de nuestra falta de comprensión. Cuando miramos al pasado, estamos buscando causas, debemos mirar hacia el futuro buscando propósito. No tenemos que imaginar que hay una explicación. No podemos salir de Dios, Dios. Estos son los puntos que hemos visto. Debemos esforzarnos por tener una justicia que no se base en los beneficios que recibimos. La sabiduría de Dios prevalece. La confianza es la única respuesta posible. La cabaña, Dios es bueno, 5:41-8:25. Esto se destacó de manera muy conmovedora en la controvertida novela de William Paulion titulada The Sack. Hay muchas cosas que la gente encontró controvertidas en el libro, y tal vez algunas de ellas de manera apropiada. Pero descubrí que el libro tenía algunas ideas increíbles que ofrecer. Quiero leer dos pasajes cortos del final del libro, ya que la figura de Dios le habla al personaje que ha estado sufriendo. Escuche esto a la luz de lo que hemos aprendido del libro de Job. Uno trata de dar sentido al mundo en el que vive basándose en una imagen muy pequeña e incompleta de la realidad. Es como mirar un desfile a través de un pequeño nudo de dolor, egocentrismo y poder y creer que usted es por ti mismo insignificante. Todos estos pensamientos contienen mentiras poderosas. Ves el dolor y la muerte como males supremos, y Dios es el traidor supremo o, tal vez, en el mejor de los casos, fundamentalmente indigno de confianza. Tú dictas los términos y juzgas mis acciones y me encuentras culpable. El verdadero defecto subyacente en tu vida es que no crees que soy bueno. Si supieras que soy bueno y que todo lo que significa, los fines y todos los procesos de las vidas individuales están cubiertos por mi bondad, entonces si bien es posible que no siempre entiendas lo que estoy haciendo, confiarías en mí, pero no lo haces. No puedes producir confianza al igual que no puedes hacer humildad. ¿Lo es o no lo es? La confianza es el fruto de una relación en que sabes que eres amado. Porque no sabes que te amo, no puedes confiar. Rom. 11:33-35, Profundidades de su sabiduría, 8:25-11:5. Ideas poderosas. Describe a muchos de nosotros. Llegamos a dudar de Dios cuando nuestras vidas se están desmoronando. Concluyo con un pasaje muy conocido de Romanos capítulo 11, versículos 33-35. Es una doxología que hemos escuchado muchas veces, pero pensemos en ella a la luz del libro de Job. Y ampliaré a medida que lo lea. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Note cómo encabeza la sabiduría y la profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. Pero luego mira la siguiente línea. Cuán inescrutables sus juicios. Juicios, esa es su justicia. De eso es de lo que hemos estado hablando. Cuán inescrutables son sus juicios. No puedes resolver todo eso, y sus caminos están más allá de ser trazados. Luego va al siguiente lugar lógico. El siguiente gran paso es quien ha conocido la mente del Señor. No podemos discernir lo que está haciendo. O quien ha sido su consejero. No pienses por un minuto, puedes aconsejarle, decirle una mejor manera, explicárselo todo. Y luego todo se reduce exactamente al punto, ¿quién le ha dado a Dios para que Dios le pague? Él no nos debe nada. No merecemos nada. Y luego concluye con un peón de alabanza, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y a Él sea la gloria por los siglos. Confianza. Este es el Dr. John Walton y su enseñanza sobre el libro de Job. Esta es la sesión 30, aplicación del libro de Job. 11:5.